González y González Abogados, tu bufete de abogados en Cabezón de la Sal. Con el abogado Mario González González, colegiado por el Ilustre Colegio de Abogados de Cantabria. Despacho multidisciplinar, expertos en asesoría jurídica y defensa en juicios. Consúltanos tu problema y buscaremos la mejor solución. Te ayudamos y defendemos en las distintas áreas jurídicas: derecho civil, matrimonial o de herencias, derecho penal, derecho laboral o social y derecho administrativo. Y si deseas asesoramiento o redacción de escritos jurídicos como contratos, testamentos o cualquier otro, acude a nosotros. Deja tu problema en nuestras manos. Te escuchamos, asesoramos y defendemos con un trato cercano, personalizado e inmediato. González y González Abogados, calle La Cabroja número 1, junto al Parque Conde San Diego, Cabezón de la Sal. Teléfono para citas 659-55-73-26. González y González Abogados. Y vamos con este espacio que hemos denominado A lo Hecho Derecho. Buenas tardes, Mario, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Hoy hablamos de despidos.
Sí, hablamos de una materia que es muy importante, una materia que la mayoría de los ciudadanos en algún momento de su vida se va a enfrentar, bien a un despido de una empresa, bien a una baja temporal o bueno, y más hoy en día, ¿no? Los despidos para las empresas se han puesto bastante sencillos, entonces, bueno, yo creo que es un tema interesante. Y vamos a dar unos breves trucos, digamos, porque el momento en el que un trabajador, que suele ser la parte débil en estas situaciones, ya que, bueno, las empresas suelen venir asesoradas por departamentos jurídicos y demás, es la parte débil siempre, ¿no? Y, bueno, teniendo en cuenta eso, que es un momento muy tenso, la hora de recibir un despido, pues esos nervios en ocasiones nos pueden llevar a hacer cosas como, por ejemplo, firmar muy rápido, ¿no? Que bueno, que hay que tener cautela y que pues, mente fría y bueno, y digamos eso, vamos a dar esos
actuar
trucos.
Actuar de la forma más inteligente.
Sí, o por lo menos intentar cubrirnos las espaldas para luego poder reclamar en caso de que la carta de despido, por ejemplo, no cumpla los requisitos o que el finiquito no esté bien calculado, etcétera. Bueno, si quieres empezamos poco a poco. Bueno, yo creo que lo más importante es que todo el mundo sepa que los despidos tienen que darse por escrito, ¿no? Un despido verbal es nulo. Bueno, lo típico de, bueno, está usted despedido, ¿no? Mañana no vuelva.
No tiene validez.
Mañana no vuelva. El mañana no vuelva no tiene validez. Ahí no tienes que dar por escrito. No suele ocurrir con relativa frecuencia esta situación. Lo normal es que el empresario esto lo sepa y efectivamente te despida de forma escrita. Pero bueno, vamos a ponernos en el caso de que se dé, ¿no? De que te digan, mañana no vuelvas. Bueno, pues en principio no estás despedido. Entonces, al día siguiente vete a trabajar. Vete a trabajar como un día normal. ¿Por qué te digo esto? Porque si dejas de ir a trabajar, ¿qué puede decir el empresario luego? No, le he despedido disciplinariamente porque es que el trabajador dejó de acudir a su puesto, ¿no? Es una forma, digamos, de protegerse y, por ejemplo, de ahorrarse una indemnización de despido. Por tanto, hay que seguir yendo a trabajar. Bueno, después, hay que intentar, claro, las palabras se las lleva el viento, por tanto, hay que intentar probar que me han despedido de forma verbal. ¿Cómo lo podemos probar? Bueno, pues, testigos, por ejemplo, unos compañeros de trabajo. ¿Qué pasa con los compañeros de trabajo? Que luego, a la hora de ir a un juicio, es muy difícil que se pongan de tu parte, porque quien les paga no eres tú, sino el jefe. Y van a tener miedo a represalias, como que les despidan a ellos, que tengan un momento de tensión, por tanto, muy difícil que se tenga eso, ¿no? ¿Otra opción cuál es? Pues llevar una carta solicitándole que se le dé la información del despido por escrito y que se la firme o se la selle. Se puede negar el empresario. Por tanto, ¿qué solución tenemos a esta negación de recibir este escrito? Un burofax con acuse de recibo y bueno, se llama certificación del contenido de ese escrito, ¿no? Y esto ya entonces sí que es prueba legítima en cualquier procedimiento porque el burofax es digamos una carta que acredita perfectamente que el destinatario lo ha recibido, que sabe de lo que contiene esa carta, etc., etc. Y luego hay una tercera vía, digamos, que quizás es la más desconocida y la más interesante, que es la grabación de la conversación con tu jefe. La gente tiene que saber que tú puedes grabar cualquier conversación con tu jefe o, bueno, incluido con cualquier particular, siempre y cuando, importante, tú participes de esta conversación. Este tipo de grabaciones se usan mucho para despidos, se usan mucho para acoso laboral. ¿Por qué se usa y por qué es válido para los jueces? Porque la gente dice, oh, pero ¿cómo va a ser legal grabar una conversación sin que la otra parte lo sepa? Bueno, pues es legal porque es que no hay otra manera de probarlo, este tipo de circunstancias.
¿Y porque el hecho de que la otra parte lo sepa condicionaría su discurso?
Por supuesto. Si yo entro a hablar con mi jefe y le digo a mi jefe, oye, mira, que te voy a grabar, hombre, está claro que mi jefe ni me va a insultar, ni me va a acosar, ni me va a hacer ningún tipo de actitud, o sea, su actitud cambiaría totalmente comparado con si no lo sabe. Entonces, es la única forma de probar y por eso se admite. Lo que no está permitido es que un compañero mío de trabajo esté fuera de la sala, grave a mi jefe y a mí hablando, y yo utilice esa prueba contra mi jefe. Eso se llaman escuchas ilegales, que hace un tiempo hubo gran revuelo con este tema y demás, pero eso sí que son escuchas ilegales. Pero si yo soy interlocutor y yo mismo grabo esa conversación, es plenamente válida en un procedimiento judicial.
Qué curioso, ¿eh? Esto es un dato que seguramente desconocían muchos de nuestros oyentes. Yo al menos lo desconocía porque pensaba que era ilegal de cualquier manera, ¿no? Grabar. Pero si eres uno de los interlocutores, puedes grabar y presentarlo ante un juez y que se dé por válido, ¿no?
Claro, porque es que si no, ¿cómo pruebas tú estos hechos? Es que no hay manera de probarlos. Va a ser la palabra de uno contra la del otro. Y al final tú eres la víctima, por ejemplo, de un acoso laboral. Entonces, si eres la víctima, tienes que tener una capacidad de defensión. Y la capacidad de defensión, que los tribunales han entendido que es la más legítima, es grabar estos hechos.
¿Se da mucho, Mario?
Bueno, como siempre digo, se han dado casos. Las estadísticas no las conozco en profundidad, pero sí se dan casos de acoso laboral. Sí se dan casos de situaciones de acoso laboral, sobre todo en ámbitos de mujeres, sobre todo en ámbitos, pues, de determinadas situaciones de acoso laboral sexual, de acoso machista, etc. Entonces sí, bueno, sí que se da con relativa frecuencia y bueno, ahora mismo sí se están abordando esos temas.
¿Y la ley a quién beneficia más?
¿En qué beneficia? ¿En qué sentido?
No, ¿a quién? ¿Al que los comete o...?
Hombre, por supuesto, la ley se encarga de sancionar estas situaciones. ¿Qué problema existe siempre? Lo que te digo, el tema de las pruebas. La gente no va todo el día con el móvil en modo grabación y se dedica a grabar lo que ocurre. Entonces, bueno, en este tema de acosos y de temas de despidos y demás, el problema siempre es la prueba. La ley da solución a estos casos, pero en los tribunales hay que probar lo que defiendes. Entonces, eso es lo complicado. Pero bueno, ya te digo, no es lo normal, los despidos verbales no son lo normal. Lo lógico es que te llame el jefe un día y te presente una carta de despido, tú te quedas pálido, y quizás incluso igual no te lo esperas, y entonces entras en ese momento de nerviosismo, en el que hay que respirar y pensar. No hay que firmar nada importante, no hay que firmar nada sin leer.
Ese es el mensaje de hoy.
Ese es el mensaje de hoy. Uno de ellos puede ser, no hay que firmar nada sin leer, y sin asesorarte, no hay que hacerlo. Entiendo que esa situación en ocasiones es muy compleja, te presentan la carta y te dicen firma aquí. Incluso hay veces que lo primero que deberías hacer es decirle al jefe, bueno, hazme una fotocopia de esta carta, sin firmar, por supuesto, nunca firmes, siempre hazme una fotocopia de esta carta porque me la quiero llevar, quiero revisarla, quiero leerla, quiero asesorarme. Si te dice el jefe, no te la voy a hacer, dices, bueno, pues si no me haces esa carta, yo entonces no te la voy a firmar, o te la voy a firmar, pero voy a poner antes de firmarla no conforme y luego firmas. Este no conforme con la fecha en la que tú recibes la carta nos puede cubrir las espaldas en luego poder reclamar, porque hay veces que la letra pequeña de estas cartas es muy peligrosa y te pone que, bueno, que ya quedas saldado con tu empresario y por tanto ya no puedes reclamar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Repito, pides una fotocopia, cuando si te la hace, cotejas la tuya y la de él para que sean exactamente igual, compruebas las fechas, porque claro, a la hora de reclamar un despido tienes 20 días, que 20 días es un plazo cortísimo en el derecho. Entonces, claro, tienes que fijarte que la fecha que te ponen arriba es la fecha real.
Que se corresponde con el día que es.
Que igual te ponen 10 días más adelante y entonces te queda mucho menos plazo para asesorarte. Se pueden jugar con muchos aspectos. Entonces, bueno, es importante cotejar una y otra carta que sean iguales y luego ya lo que te decía, el tema de poner pues no conforme o escribir tú a mano la fecha en la que la recibes, no conforme, y luego ya firmas. No firmes y luego pongas no conforme, porque te retiran la carta en el momento en que la firmes y ya pues te puedes meter en un problema. Entonces, lo ideal es eso, poner no conforme y te cubre la espalda. Luego, también importante, el hecho de rechazar la carta de despido, de decirle al jefe, no, Tron, yo no voy a recoger nada. Eso no tiene ningún sentido, simplemente lo único que vas a hacer es retrasar quizás un poco los efectos del despido, pero el jefe lo tiene tan fácil como al día siguiente mandarte un burofax o llamar a dos trabajadores y decir, oye, mira, que estoy despidiendo a fulanito, vosotros dos sois testigos de ello. ¿Sabes? Puede incluso hacer eso.
Es decir, que no se gana tiempo, ¿no? Si uno se niega
a... No, se puede ganar un día o un par de días, pero vamos, no tiene ningún sentido. Vale más actuar conforme a lo que estoy explicando que directamente rechazar el despido. Luego, bueno, la carta de despido tiene que tener una serie de requisitos formales que no voy a enumerar todas porque, bueno, pues me extendería demasiado, pero sí es importante que aparezca el motivo de por qué me despiden. ¿Qué tipo de despido es? Los más conocidos son el despido disciplinario y el despido objetivo. La diferencia, pues el despido, vamos a poner un ejemplo, el despido disciplinario es que he insultado al jefe, le falta el respeto, me pega con un compañero, por ejemplo.
Es como una sanción, ¿no?
Sí, bueno, su propio nombre lo indica, ¿no? Disciplina. Es simplemente que el trabajador no ha actuado conforme a las normas de la empresa, quizás, o conforme a las normas de un ciudadano normal, y entonces es motivo de despido. Llegar alcoholizado al trabajo, bueno, no sé, hay una serie de casuística en la ley que recoge, o de comportamientos que recoge la ley, ¿no? Entonces, después está el despido objetivo, que es el más utilizado hoy en día. Y sobre todo, a todos os sonará el motivo de causas económicas de la empresa. Claro, motivo de en plena crisis económica, las empresas en ocasiones han aprovechado para realizar despidos que en otro momento social o económico hubiesen sido seguramente improcedentes bajo esta coletilla de motivos económicos.
¿Y tiene que justificarlo la empresa, Mario?
Sí, sí, claro. Si tú reclamas, si tú consideras que estos motivos económicos no existen, tú puedes acudir a un procedimiento judicial en el que le solicites a la empresa que te muestre por qué. Si han bajado los ingresos, si le han retirado una subvención muy importante.
Entiendo.
O sea, sí, se puede intentar todo, se puede intentar pelear, digamos, en tribunales, ¿no?
¿Pero la sartén por el mango la suele tener la empresa?
Hombre, a ver, en el derecho laboral lo primero que nos enseñan es que la parte débil es el trabajador. Lógicamente, quien tiene la capacidad económica más grande es la empresa, quien tiene el asesoramiento jurídico más grande es la empresa, y como repito, la ley laboral, el Estatuto de los Trabajadores y demás, sí recoge medios para proteger al trabajador, digamos, por eso, porque la balanza suele estar descompensada en favor de la empresa. Pero repito, en la práctica el derecho laboral es muy injusto. Es muy injusto porque es muy complicado el probar y que el trabajador demuestre ciertas circunstancias. Entonces puede resultar injusto en la práctica el derecho laboral. De hecho, si se cumpliese a rajatabla las leyes laborales, no habría problemas. El problema es que nunca se cumplen, o casi nunca se cumplen, ¿no? Luego, a la hora de diferenciar entre un despido y otro, es importante que, por ejemplo, el despido objetivo tiene un preaviso de 15 días, que también, bueno, pues tiene que saberlo. A ti no te pueden dar hoy la carta de despido y decirte mañana tiene efectos. No, tienen que darte 15 días, e incluso, que la gente no lo sabe, durante esos 15 días tienes derecho a 6 horas retribuidas para buscarte otro empleo. Es decir, tú te puedes ausentar de tu trabajo en una hora al día para buscar un empleo y esa hora te la tienen que pagar.
Son pagadas, sí.
O sea que son, ¿no?, 15 días de preaviso. Luego, existe lo que se denomina coloquialmente el finiquito, ¿no?
Sí.
Que no hay que confundir con la carta de despido. Se puede entregar a la vez, pero son, digamos, documentos diferentes. El finiquito es un documento, digamos, donde te liquidan una serie de cantidades que han quedado pendientes, pues por ejemplo, X vacaciones que no se han prorrateado en la nómina, X horas extras, ¿no? Entonces es un dinero que te debe la empresa y que te lo liquida de golpe. Los requisitos que he explicado para la carta de despido, iguales para el finiquito. Cuidado al firmar. A veces ponen la coletilla en el finiquito de quedan saldadas las cuentas entre empresario y trabajador, aunque no han quedado saldadas, o que aunque la cuantía no sea correcta, o por ejemplo, también es muy... ¿cómo explicarlo? Es que no sé cómo explicarlo.
Muy común.
Sí, es muy común el hecho de que también pongan la carta que ya se han pagado las cantidades, cuando en realidad no se han pagado esas cantidades, ¿no? Entonces, todas estas circunstancias es muy importante leerlas otra vez, tranquilos, antes de firmar. Y también, a la hora de firmar, si ves que hay algo raro o que quieres asesorarte, poner no conforme. O si el no conforme te suena muy brusco porque, bueno, confías igual en el trabajador, en el empresario, perdón, pues simplemente poner pendientes de revisión de las cantidades y firmas. Es una forma otra vez de, en el futuro, si tú quieres reclamar, por mucho que hayas firmado, dejas patente que había dudas y que querías asesorarte y que te han pillado un poquitín, pues, indefenso, ¿no? Entonces eso, y es importante también el tema de que si te han pagado o no te han pagado. Normalmente se paga el último día que se prestan los servicios. Es diferente si se hace en mano que si se hace por banco. El banco puede tardar un par de días en que te lo ingresen. Entonces, bueno, eso es un tema también que es interesante conocer, ¿no? Luego, calcular la indemnización. Indispensable asesoramiento jurídico con un abogado. Es complicado conocer este sentido. Por ejemplo, el despido objetivo, norma general, 20 días de indemnización por año trabajado. Es la norma general.
Pero luego estás metido en muchos matices dependiendo, imagino, de cada situación que viva cada trabajador.
Claro, depende de la situación, depende del año del contrato. Hay contratos que son muy antiguos y entonces la reforma de la ley hace que haya unos periodos así de transición entre unos criterios y otros que hay que calcular. Entonces es indispensable para calcular y estar 100% convencido el asesoramiento. Luego, quiero también que algo que ocurre hoy en día con mucha frecuencia es el hecho de pactar un despido para percibir ayudas, ¿no? Todo el mundo sabe que si yo dejo un trabajo no voy a tener derecho, en parte lógicamente, a ninguna ayuda, subsidio por desempleo, etc. Y entonces a veces lo que se hace es se pacta un despido con el empresario para yo tener derecho a esa ayuda. Se hace muchísimo, esto sí que se hace muchísimo. Entonces, hay que tener cuidado. Y yo simplemente voy a decir lo que puede pasar en caso de que te pillen, ¿no? Entre comillas. Lo que puede pasar es que al trabajador, en este caso, le van a retirar la ayuda, le van a hacer devolver lo que ha cobrado y quizás no pueda volver a cobrar ninguna ayuda más. Le pueden sancionar con eso, le pueden sancionar con que no pueda percibir ninguna ayuda más. ¿Qué le puede pasar a la empresa? Bueno, a ver, ninguna ayuda más en un periodo de tiempo. Nunca sería muy difícil, ¿no? Porque, bueno, tampoco es una sanción tan dura como para que sea para siempre. Pero bueno, en caso de la empresa, por ejemplo, pues podrían llegar de multas desde los 3.000 euros hasta los 90.000, depende del caso. Claro, estamos hablando de que un caso muy dramático, ¿no? Los 90.000 euros. Pero bueno, que la gente sepa que eso es ilegal. Que hay que hacerlo muy bien y que hay que confiar mucho en que la otra parte no va.
No te delate.
Efectivamente. O sea que, eso, vamos a arreglar los papeles. Bueno, pues ten cuidado cómo los arreglas, con quién los arreglas, que te puedes meter en un lío, ¿no? Luego, bueno, por supuesto, si no estás conforme con el despido, impugnalo. Importante, otra de las cosas con la que hay que irse hoy: 20 días para reclamar, sin incluir sábados, festivos ni domingos. 20 días, plazo muy breve. No se puede decir esto de, bueno, me han despedido, va, ya la semana que viene, si eso, lo miro. No. Hay que mirarlo cuanto antes, es un plazo muy breve, que hay que estudiar muchas cosas, y al abogado si se le lleva, vamos, hay que hacerlo con tiempo. No vale ir el último día y, uy, ¿qué es que tal? No. Hay que hacerlo con tiempo, 20 días, muy importante, ¿eh? Y ya por último, bueno, claro, como consejo cuando te despiden, ¿no? Yo creo que lo más importante es, bueno, te apuntas al paro, ¿no? Y solicitas, pues, si tienes las contribuciones y derecho a un subsidio, una ayuda y demás, pues te pides cita al SEPE, tienes 15 días hábiles para solicitar este tipo de ayudas después del despido y bueno, se solicitan estas ayudas. Y de todas formas, apuntarse al paro siempre es interesante, pues, por hecho de que te llegan ofertas de empleo, te llegan cursos y etc., ¿no?
Muy bien, María, yo creo que hoy nos ha quedado a todos bastante claro, sobre todo dos cosas: a partir del despido 20 días para reclamar, tan solo sí. 20, y leer siempre muy bien antes de firmar, y en caso de tener dudas poner no conforme.
Importante eso, importante el hecho de firmar, cuidado al firmar, cuidado con los calentones, que todos somos muy orgullosos, a nadie nos gusta ser despedidos y enseguida se dice, no, tranquilo, yo firmo, me da igual todo y tal, ¿no? Y luego lo lees en casa y dices, joder, si llego a saber. Entonces, importante Estar calmado, no ponerte nervioso, asesorarte o por lo menos leértelo tú en casa, aunque sea, y si no entiendes algo, asesorarte entonces o lo que sea, y con el finiquito exactamente igual. Por tanto, asesoramiento, calma, no firmar, no conforme y 20 días. Yo creo que eso es el resumen de hoy. Y nada, espero que a nadie le despidan, ¿eh? Pero bueno, por desgracia, hoy en día
ocurre. Es una realidad.
Ocurre. Sí.
Mario, ha sido un verdadero placer.
Muchas gracias.
Te esperamos en unos 15 días. Gracias.
Perfecto, gracias.
González y González, abogados, tu bufete de abogados en Cabezón de la Sal. Con el abogado Mario González González, colegiado por el Ilustre Colegio de Abogados de Cantabria. Despacho multidisciplinar, expertos en asesoría jurídica y defensa en juicios. Consúltanos tu problema y buscaremos la mejor solución. Te ayudamos y defendemos en las distintas áreas jurídicas: derecho civil, matrimonial o de herencias, derecho penal, derecho laboral o social y derecho administrativo. Y si deseas asesoramiento o redacción de escritos jurídicos como contratos, testamentos o cualquier otro, acude a nosotros. Deja tu problema en nuestras manos. Te escuchamos, asesoramos y defendemos con un trato cercano, personalizado e inmediato. González y González Abogados, calle La Cabroja número 1, junto al Parque Conde San Diego, Cabezón de la Sal. Teléfono para citas 659-55-73-26. González y González Abogados.